Él es único. Dicen que nació siendo cómico, que hizo reír a su madre en el paritorio.
No me extraña.
Podemos verle en el Capitol Gran Vía con, a ver si lo digo bien, I want to live in America.
Muy bien.
Claro, es que él tiene fijación con América. Tiene pero mucha bueno, fijación. Ahora nos lo cuenta.
Además, lo curioso de todo esto es que es I want to live in America tal cual.
I want to live in America, claro.
Pues
claro.
Él es creador artístico, curtido en la comedia, que estudió derecho también y arte dramático. Al mismo tiempo, artista precoz, ya con 16, crea su propia compañía teatral.
Gracias por esta recepción. Gracias, pero no puedo corresponder con el cariño adecuado.
Qué pena.
Puesto que vengo ofendido. No sé si os habéis fijado que la mayor parte de los monólogos empiezan con no sé si os habéis fijado.
No nos habíamos fijado, pero ahora que lo dice caemos. Cómico, monologuista de stand-up comedy, a los 14 añitos ya se subía a las tablas. Llevar el sello, entre otros muchos, Club de la Comedy y Paramount Comedy.
Físicamente pasó toda mi vida delante de mis ojos como en una película en 2 segundos, imaginaos la mala hostia. Claro, digo, joder, no tengo bastante con morirme que me tengo que tragar cine español.
Pues ha hecho cine español, de verdugo, en Última Voluntad, de Javier Fesser.
Tú tienes el derecho a la última voluntad, que lo pone en la ley. O sea, estás titulado y no me dices nada. Ya me extrañaba a mí. Anda, que tenga yo que sacarte el temita. A ver, yo no puedo estar en todo, sobre todo los viernes que sabes que estoy aquí solo. Bueno, vamos a ver qué caprichito tiene el señor. Pues mira, yo como última voluntad me hace ilusión una foto.
Teatro, cine, televisión, le hemos visto en el programa divulgativo Órbita Laica.
El programa que demuestra que hay vida inteligente. Y evidentemente lo digo por mí, no por vosotros que estáis aquí ni los que estáis en casa. Que sin ánimo de menospreciaros, no sé, os pregunto, ¿qué habéis hecho en la vida?
No sé qué tal habla Spanglish, pero que está abducido por la cultura americana. Sí, reímos con él en I Want to Live in America, así como suena 1, 2 y 3.
Cine Capitol de Madrid, Gran Vía, I Want to Live in America 3, no dejes escapar la oportunidad, forastero. Vaya, me tenía que haber quitado el plastiquete porque si no amenaza bien. Por favor, ¿alguien de A3 o? Estoy yo solo.
Pues ya no está solo. Está con nosotros Goyo Jiménez.
Pues Goyo, bienvenido.
Bien halladísimo, yo. Llego a tiempo de decir que a mí el tiempo de otoño, valga la redundancia,
del temporal. Llegas a tiempo.
Me encanta, porque como la gente se pone melancólica, es mejor negocio para un humorista, porque necesitan reír. Y luego la lluvia les impulsa a refugiarse, y quién, todo el mundo sabe que el teatro es un sitio muy cálido.
Claro, ya te veo.
Es un momento de negocio. El verano incita a la gente a irse de fiesta y de festivales. Para los que nos dedicamos al asunto de meter a la gente en cuevas y hacerle reír, es el mejor tiempo, el otoño y el invierno.
Ah, amigo, o sea que también eres pro este tiempo.
Yo soy pro ganar dinero,
para que nos vamos a andar con tonterías,
claro,
¿no?
Claro, ni siquiera. Yo siempre hago una broma que digo, yo no hago este trabajo por dinero, yo hago este trabajo por mucho dinero. Que es
claro,
diferente.
Es distinto. Es...
Por el dólar.
Oye, pero eso no quita para que también nos digas que esto tuvo una vocación, ¿no? De claro. Niño, de jovencito.
Sí, bueno, bromas aparte. Yo, fíjate, ahora me voy a poner serio para decirte que si hay una cosa además de la que me he dado cuenta ya cuando llega la madurez, a mis 30 años que tengo aquí ahora mismo, bueno, 30 y 22, me he dado cuenta es que de la enorme vocación que yo tenía de hacer esto. Y me he dado cuenta, o sea, siempre he sabido que quería actuar, pero ¿sabes qué pasa? Que vivimos unos tiempos muy complicados, todos lo sabemos, y entonces terminas una función, sales, estás haciendo una foto con alguien y te dicen, joder, llevaba 3 años con una depresión de caballo. Y han sido por primera vez las 2 horas en las que me he olvidado de mi depresión y de mis problemas. Y cuando te dicen esto, entonces te das cuenta de que... pues eres que tienes una responsabilidad y que lo que haces sirve, no simple
y que sanas de alguna manera,
por lo menos ayudas algo, y entonces de verdad te das cuenta que lo que quería hacer era hacer que la gente estuviese mejor, y lo he querido hacer desde siempre en mi casa, a mis amigos, a mis vecinos. Y, oye, tengo el enorme lujo de poder vivir bien de ello, o sea que encantadísimo.
Oye, ¿y se te da bien crear compañías? Es que es como el que... ¿sabe? Hay gente que vale para esto. Tú vales sí. Para crear compañías.
Yo es que cuando me piden que me defino como factotum, porque soy un... es verdad que me ha gustado siempre hacerlo todo. Empecé desde muy joven a hacer la compañía de teatro, y como me gusta pintar, me gusta ensuciarme las manos, me gusta hacer escenografía, la luz, el sonido, todo. Meterme en todos los líos, pero me gustan los proyectos a lo grande. O sea, no pienso... Siempre, cuando hago una cosa no pienso en mí como intérprete solo, sino en hacerlo en toda su dimensión. Al fin y al cabo, pues soy una especie de mezcla de productor y de artista. Y por eso me gusta también hacer cosas con... De hecho, me gusta más hacer cosas con otros artistas, con diferentes tipos de talentos, de acentos, de matices, porque, claro, se enriquece mucho más todo, ¿no? Uh-huh. Eso, por ejemplo, yo he sido muy feliz trabajando con Mota, porque de repente podía estar trabajando con un montón de actores. Aquello era una locura. Decías, mira, es que quiero hacer los fusilamientos del 3 de mayo y quiero montarlo para hacer una broma. Y yo veía a Mota pintando el cuadro de Goya y a todos los fusilados y a los franceses, ya que estamos hablando, estamos aquí en una casa madrileña.
Eso es.
Y de repente llegaba un reportero y decía, estamos justo aquí en este momento y retransmitíamos en directo los fusilamientos. Bueno, pues ver aquello en un tamaño inmenso, poder darte el lujo de reproducir un cuadro, de poder hacerlo con las lanzas, es que era un lujazo. Entonces, eso me vale más muchas veces que cualquier gloria personal.
Desde luego. Oye, la verdad, Goyo, que yo no sé en casa cómo eres, pero aquí has llegado y nos hemos empezado todos primero a hacerte fotos.
Es un animal raro, entonces, claro. Como claro. Un
unicornio. No, pero vas a empezar a cobrar, me han dicho, ¿no? Por fotos, porque la gente se quiere, ¿no? Hacer muchas fotos.
Yo siempre, además, la gente es muy educada en mi caso. Yo entiendo que cuando simplemente te conocen porque sales y no saben, pero cuando siguen tu trabajo, siempre te lo piden con mucha educación. Y además, el problema
es que.
Hombre,
como para no pedírtelo, mides 2 metros casi. y vamos.
No, pero hay una cosa que me hace mucha gracia. Me dicen, eres más alto en la realidad. Digo, es que no sé cuánto mido en Narnia. Bueno, es donde me muevo en la realidad. No soy el presidente del gobierno. Entonces,
en el metaverso.
He aprovechado para meter el chiste.
Sí, sí.
Pero es verdad que el problema de este trabajo es cuando no te piden las fotos, ¿eh? Cuidado, si no te las piden es porque no saben quién eres y te ignora. Entonces yo encantado, vamos.
Claro, porque el que va diciendo qué horror la fama, en fin, no le creemos, ¿no?
Bueno, es que hay muchas veces que confundimos, esto lo explicaba muy bien Woody Allen en creo que era en Celebrity, la película, bueno, pero confundimos muchas veces fama, que es un conocimiento público a base de una reputación, es decir, te lo has ganado por algo heroico o algo ingenioso o algo que ha aportado a la humanidad, y popularidad. Una cosa es ser popular, es decir, la gente te puede conocer por ser un asesino, pero entonces para eso añadimos mala fama a la fama, ¿no? Pero la fama en teoría debe ser buena. Cuando alguien es famoso es porque ha hecho algo que ha gustado a los demás. El problema es ser popular y también a costa de haber hecho cosas que muchas veces indignan, ¿eh? Porque hay mucha gente que se ha hecho popular a costa de provocar odio, de provocar... Sí. Hay mucho, desde un tiempo a esta parte hay mucho personaje que se ha dedicado simplemente a jugar a eso, ¿no? Al malvado, como hacía Andy Kaufman, el personaje de Jim Carrey, al malvado del ring, este, como en la lucha libre, estos que gritan. Pues igual, hay muchos haters que busca a través del odio pues esa fama o esa popularidad. Entonces, ya te digo que creo que es un lujazo, ¿no? Que la gente te diga, oye, pues te quiero mucho, pues me gusta lo que haces, pues no sé qué. Siempre es con una sonrisa. Entonces, que al contrario, es con lo necesitados que estamos todos de cariño, como para quejarse de que te vengan
pues
de buenas.
Pues tienes toda la razón. No sé si os conocíais, porque Nacho ha hecho muchas entrevistas a muchos personajes.
A Goyo nunca, pero además me gusta lo que
toca,
dice. Porque
ahora
al
ya
final,
toca.
Lo que dice Nieves también es verdad. Es decir, que hay mucha gente que fama por mérito, es decir, por mérito propio y por un trabajo, pero luego llega el momento de voy por la calle y me piden una foto o lo que sea.
Y responden mal.
Es cierto que hay gente muy maleducada, pero son los menos, ¿eh? Es verdad, son los menos, ¿eh? O sea, normalmente la gente se suele acercar con mucho respeto, porque si te acercas a alguien porque te gusta, te acercas como con cierta devoción, entre comillas, ¿no?
Sí, sí.
Y la gente se ha vuelto bastante imbécil de, ay, no, yo que me reconocen, ay, no, que... Pues quien te reconoce, quien te está pagando.
Claro. No sé si has llegado al extremo de ponerte unas super gafas y...
Pues llevé gafas. Y es curioso, porque iba con gafas y con gorra y no me conocía a nadie. Dije, ahora creo que lo de Superman y Clark Kent es... O sea, en serio, ¿eh? Yo iba con gafas. De hecho, ahora estoy sin gafas porque me he operado de la vista.
Ah, amigo.
Pero iba con mis gafas y no me conocía a nadie. O sea, miraban así y decían, no, no es él. Porque, claro, están acostumbrados a verte sin gafas. Y además era una gafa de empollón las que llevaba. Pero entonces dije, oye, pues no, efectivamente, no están la gente, no es tan raro que no sepan que Clark Kent es Superman. O sea,
claro, pues mira, oye, pues Marta, vamos a empezar a dispararle muy fuerte a Goyo.
Van ahí las flechas, van las flechas, venga. Porque, ¿do you want to live in America?
Bueno, sí que me gustaría, de hecho me lo estoy planteando seriamente, porque en mayo, Estuve actuando en Nueva York.
Anda.
Me di el lujazo de ir al Broadway Comedy Club. Me invitaron, un promotor de allí, y funcionó de miedo. Porque
no me extraña que te invitaran, hispana. Por favor. Con la promoción que haces de América, por favor.
No, pero fue un lujazo y salió muy bien. Además, no solo se vendió todo el papel, sino que tuvimos que ampliar días y dijimos, oye, y entonces.
¿Actuabas en español?
Sí, sí, pero claro, Nueva York es una ciudad bilingüe. O sea, exacto. Absolutamente bilingüe. Pero vamos, hemos ido a Australia, a Melbourne, a Sydney, hemos ido a Nueva Zelanda, a Auckland. Hemos recorrido
¿En español también?
En español, hemos recorrido prácticamente toda Europa. No pudimos ir por mala pata a Japón y a Shanghái, porque además por la cuestión de la pandemia, pero ahora mismo hay una cantidad de hispanoparlantes en el mundo, y gracias a las redes sociales yo he tenido mucha suerte, porque eso, los vídeos que se subían en redes llegaron a pasar los 55 millones de reproducciones. Entonces te vas a Argentina y llenas un teatro, o te vas a Colombia. Es muy gracioso llegar a Cuba, encima, ¿no? A Cuba, y recuerdo llegar a Cuba y ir a alquilar un coche y decirme, no tenemos coches y tal. Y dice, pero que hable con mi jefe, y sale y dice, oye, usted es el de los americanos. Y nos facilitó un coche, o sea que algo sirvió.
¿Ves? La fama sirve.
Sí, claro. ¿Eh? Ahí sí que se agradece.
¿Eh? Claro.
Oye, ¿y sirve para, por ejemplo, llamar a un restaurante? No hay mesas. Mire, que soy Goyo Jiménez.
Estoy seguro de una cosa, ¿a que no lo has hecho nunca?
No me gusta hacerlo.
Fíjate.
No,
o sea,
porque
por favor, había que ponerte a prueba, a ver qué pasa.
No, porque, mira, de la misma forma que yo que soy de... Claro, también es que tengo una edad y hasta dos. Entonces, a mí me educaron con una cosa que ya se ha perdido, que es el pudor. El pudor era una cosa que teníamos antes muy curiosa, que cuando veías una moneda en el suelo y te agachabas a cogerlo, tu padre te daba una collejita y decía, las cosas del suelo no se cogen, ¿no? Hubo un momento en que perdimos el pudor, no sé cuándo, perdimos el pudor a hacer cosas que antes nos hubiesen sonrojado, cuando menos. Y no sé, yo sigo teniéndolo, ¿eh? Echarle cara según qué cosas me parece un poco... de hecho, incluso muchas veces que me cuesta, ¿no? Es decir, me mandan... Claro, yo tengo muchos seguidores en redes sociales, entonces te mandan cosas a casa, pues productos de todo tipo y tal, para que los recomiendes. Y yo siempre digo lo mismo, si me gusta lo recomiendo, si no, no. No voy a mentir, si está bueno, si esto, si me gusta, pero si no, no, porque es que no puedo mentirle a la gente, me da igual. Que incluso cuando haces una publicidad, no sé, sigo teniendo ese pudor, me cuesta, soy así, no lo puedo evitar, soy de Albacete, la gente de Albacete somos honestos, los de Albacete y los canarios.
Ojo. Muy bien, muy bien.
Eres de Albacete, pero nacido en Melilla.
He nacido en Melilla, sí. Claro. Lo que pasa es que la curación, como los embutidos que hacen en un sitio y se los llevan los de Extremadura, que se llevan abejas, sí, al guijuelo, pues igual, a mí yo la verdad es que me fui a temprana edad a Albacete, entonces, yo de Melilla, además, que estuve actuando después de la pandemia, fue una cosa maravillosa, porque fue volver al sitio que yo lo tenía como unas estampas en mi cabeza de niño, ¿no? Porque eso sí, siempre me ha tirado la necesidad de mar, pero es verdad que el carácter, el cuajo, yo creo que además todo el sentido del humor viene de la zona albaceteña, o sea, de esa forma de ver el mundo que tienen los manchegos, que es de un surrealismo, pues ves que se puede ver, por ejemplo, en Cuerda o en Mota. O sea, los manchegos, hace mucho frío. Cuando hace frío, hace mucho calor. Cuando hace mucho calor, lo tienen que sobrellevar. Y por eso tienen el cuajo.
Goyo, ¿un deporte?
El baloncesto. Me gusta casi tanto como el fútbol, pero el baloncesto... Yo es que, claro, precisamente por mi estatura, cuando era niño, ya sabes, esto era otro país, y te decían, pues tú vales para jugar al baloncesto. Y dije, pues venga. Y me puse, y la verdad es que me encanta. Me gusta mucho.
¿En qué posición jugabas?
Pues
pivot.
Jugaba de pivot, pero luego cuando dejé de crecer en la universidad, cuando ya no eres tan grande, entonces tuve que aprender a jugar. Porque cuando eres alto simplemente te limitas a coger rebotes y tal, y a empujar y a tirar a tablero. Pero cuando tienes ya que salir de la zona, tuve que aprender a tirar y a botar y esas cosas. Pero sí, me gusta mucho.
Ahora, de cara al futuro, piensa en un rincón de cara, todavía queda mucho, a la jubilación.
Pues mira, antes lo comentaba fuera de antena, me gusta mucho Canarias en general. Me parece que tenemos una fortuna enorme de tener ese paraíso, y concretamente La Palma. La isla bonita.
Por Dios, por Dios, por Dios. Esto no estaba preparado, ¿eh?
Allí tienes casa.
Pero no obstante, te voy a decir una cosa. Vivo en Valdemorillo, que es un sitio maravilloso en nuestra comunidad. Y vivo además al lado del Pantano Valmayor, en un sitio que es un paraíso también. Entonces, y con muy buena gente, y con buena comida, y buenas fiestas. O sea, que estoy también muy contento en Valdemorillo.
¿Qué tal se te da cocinar, por cierto?
Muy bien. Anda, que mal que alarde, porque además no solo cocino bien, sino que además luego limpio y recojo.
Oh, uy.
Oye, eres un chollo,
es muy
por
importante.
Favor.
No, es cocinar bien, intento siempre ensuciar lo mínimo, pero sí, además me gusta hacer de todo, pues, desde ramen japonés a una paella, o sea que...
Wow, bueno, por favor. ¿Y algo sencillo? ¿Unos huevos
sencillo,
fritos?
Unas lentejas con chorizo, por ejemplo.
Bueno, oye, tenemos
para
nivel,
estas fechas,
¿eh?
Claro que sí. Y sí, lo que pasa es que sí que me gusta que las cosas pues, estén elaboraditas y que tengan un trabajo. Porque al final, lo que se parece a la cocina y lo que hago profesionalmente es que me gusta que la gente sonría cuando lo prueba, ¿no? Entonces, y además cocino para otros. Luego para mí no, ¿eh? Luego estoy solo, con cualquier cosa me apaño con una lata y listo.
Oye, ya que has recorrido tantos países, ¿qué país está más feliz, más contento, aplaude más tus gags?
Pues es curioso porque es que deberíamos, con la que tenemos aquí, ¿no? Deberíamos estar más felices. Que, lo bueno de viajar mucho es que aprecias de verdad lo que tienes, porque tenemos un país con una cantidad de ventajas enormes en todos los sentidos. Uh-huh. Y no me refiero solo a la comida o a la meteorología, que hoy no acompaña, pero habitualmente sí, sino a que la gente luego es buena gente. Y se suele, por ejemplo, cuando podemos alardear de tener más donantes que otros países, de que la gente en el fondo es generosa. Entonces, es curioso que yo te puedo decir que el país donde la gente injustificadamente, a mi juicio, está menos contenta con su país de todos los que he visto es España.
Sí,
esto es así.
Te creo.
Pero, por ejemplo, me encantó Nueva Zelanda. Nueva Zelanda me pareció un sitio increíble, con una gente maravillosa. O sea, una de estas personas que te quedabas en una casa y ibas a pagar, no funcionaba la tarjeta, decía, bueno, pues ya usted cuando tal me lo paga cuando llegue a un sitio donde haya cobertura, así. Un sitio donde la miel de Manuka, que es una de las mieles más famosas del mundo, si no la más famosa, estaba allí puesta en tarros y con una caja para que dejases el dinero y cogieses el cambio en una carretera.
Fíjate, madre mía.
Entonces, claro, uno ve que viven de otra manera, ¿no? Que los vecinos... Entonces, es otra concepción de la vida.
Otra concepción. Aquí nos llevaríamos todos sin pagar, probablemente.
Hombre, aquí nos llevaríamos hasta la carretera. Porque...
Totalmente.
Sí. Esto es, perdóname, esto también tiene que ver con una concepción que nos hemos generado nosotros mismos, lo que llamaba Jung el inconsciente colectivo. Porque no dejamos de repetirnos que España está llena de ladrones y hay muchas veces que actuamos mal. Esto es una reflexión que yo hago en espectáculo, ¿eh?
¿Porque nos lo hemos creído?
Porque decimos que si no lo hago yo, lo va a hacer otro.
¡Ah! Esto lo he oído muchas veces.
El sofisma malo de esto es que dice, si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Y atención, que lo acompañamos de una frase aún peor. A ver si voy a ser yo el único tonto que no lo haga. Eso es muy español.
Antes
decías que haces la escenografía, eres capaz de... Nos has dicho que cocinas, ¿qué tal? ¿Eres manitas? ¿Sabrías cambiar un enchufe?
Por supuesto. Además, claro, he tenido que hacer iluminación y sonido, entonces, por supuesto, te puedo hacer un enchufe monofásico y trifásico.
Nacho, bueno, lo llevamos a casa.
La gente del teatro es lo que tiene. La gente del teatro es lo que tiene.
Sí, sí, factotum es eso, que tienes que buscarte tu la vida. Es muy curioso porque cada vez que llegas a un programa de televisión, la de Victoria me dice, me encanta porque recoges el vestuario. Digo, ya que yo lo recojo yo. La gente del teatro tenemos la costumbre de hacer las cosas nosotros. Es verdad que cuando llegas a televisión, pues va de otra manera.
O sea, que exacto. no es nada divo, me encanta.
Bueno, o sea, que yo estoy haciéndome el guay aquí, ¿eh? Pero tengo mi carácter y tengo mis cosas. Lo que pasa es que las reservo para la intimidad, como cuando Aznar hablaba el catalán.
Exacto, ¿no? Exacto, para la intimidad. Oye, ¿qué funciona más? ¿Reírte de otra persona? ¿Una caída? No sé... ¿Qué es lo que tú sabes cuando tienes un público muy frío? Uh-huh. Dices, voy a romper el hielo con esto. Hablar del matrimonio, hablar de... ¿Qué une más con tu espectáculo?
Mira, a mí no me gusta reírme de alguien en concreto. Lo llamo humor ad hominem, como los ataques. No me gusta utilizar los nombres de personas. No te voy a decir que no lo haya hecho, pero es que ¿sabes qué pasa? Que luego me encuentro con esas personas y cuando me han dicho, oye, me hizo mucha gracia cuando hiciste esto, me he sentido fatal. Y entonces, fíjate, haciendo esto descubres la empatía. Y la empatía consiste en que hay que reír siempre de alguien que no sea una presa fácil de la risa. Esto que se habla de los límites del humor. Los límites del humor están en hacer gracia, no en hacer daño. Reírte... Yo empiezo siempre riéndome de mí mismo, para empezar. O sea, es decir, primero tonto yo, y luego ya podemos reírnos del... A mí me gusta reírme de lo estúpido que somos los seres humanos como colectivo, no en particular. Porque además hay una cosa también que le pasa a los espectadores en general en España y en cualquier parte del mundo, que es... te preguntan, ¿de qué se ríen los españoles? Digo, los españoles se ríen siempre de uno mismo, siempre que uno mismo sea otro. Cuidado, ¿eh? O sea, no me cites a mí en concreto ni esto. Yo creo que es muy sano reírse de uno y reírse de los errores que cometemos. Porque cuando nos caemos, al final es, te puedes caer por un accidente, te puedes caer porque eres tonto directamente y has hecho mal las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, te pongo un ejemplo de un gag. Digo, yo analizo el comportamiento humano. Digo, el problema no es el accidente. El problema es cuando te das un golpetazo, la gente que te dice después, cuidado.
Dices, sí, es verdad.
A mí me gusta reírme de eso. Si ya me he dado un golpe, aquí no me digas cuidado después. Es como si pones la señal de advertencia en el, al fondo del barranco, la señal de advertencia en la carretera, no me la pongas al fondo. Entonces, me hace gracia reírme de eso y a partir de ahí construyo toda una cosa en la que digo, al final, si puedo, me vengaré. Quiero decir que, digo, esto me lo dijo mi mujer, por ejemplo, mi mujer es muy de decirme, cuidado, cuando ya me ha dado el golpe. Digo, pues yo, al final, cuando termine de hacer el amor, me pondré el preservativo y diré, cuidado.
Es más que cuidado, es peor lo del te avisé.
Eso es muy de madre.
Eso
también
es mucho peor, ¿eh? Eso, tú, mira que te lo dije.
Cuando te caes, cuando eres bebé o niño y te caes, siempre viene la madre diciendo, si es que sí, por lo menos la madre manchega, si es que lo estaba viendo venir. Y dices, pues haber hecho algo, que eres como la ONU.
Oye, ya que tienes América como fijación, te vamos a poner a prueba entre todos.
A ver,
yo te quería preguntar si ¿qué prefieres, huevos fritos o una hamburguesa, una Whopper?
Huevos fritos.
¿Ah?
No, es que además la hamburguesa me gusta, la hamburguesa que haya, pero aparte que estoy con el entrenamiento y el huevo es proteína pura, y ahora que se ha descubierto que además esa mentira que nos contaban de que demasiados huevos eran malos, fíjate Luis Enrique con seis huevos para cenar, digo que tenga ningún problema físico Luis Enrique, así la gente va a interpretarlo.
¿Tú eres también de seis huevos?
Yo me gusta mucho comer proteína, sobre todo voy intentando llevar una alimentación que acompañe a lo que
seis,
estoy haciendo.
5, 4
creo que
diarios.
Se pueden comer, pero no, diariamente no creo que pase de 4 huevos.
De 4, bueno, oye. Mira, ¿Penélope o Meryl Streep?
Me prefiero, sé por patriotismo y por mitología griega, prefiero a Penélope.
Bueno,
¿dólar o euro?
Dólar, sí, claro que sí. Dólar. Físicamente es mucho más bonito, tiene más clase el dólar. O sea, no es lo mismo llegar a un taxi como hacen en los americanos y dicen, sígase tal, y tirar los dólares así, y decir, quédese con el cambio, tal, se desprecie con el. ¿Sabes que es una especie de tela el billete?
¿Ah?
Es un papel tela, es curioso. De hecho, cuando los destruyen, lo vuelven a utilizar para hacer dólares nuevos. Es un papel muy, muy especial.
Muy suyo el papel.
Sí, el euro parece más una póliza esa que comprabas antes en los estancos.
De Monopoly, parece de Monopoly.
Sí, es eso.
Oye, ¿pantalón vaquero o bombers?
Pantalón vaquero.
Sí. Ahí ya te hemos pillado.
¿Decirte quiero en español o en inglés?
Pues voy a ir rápido que te explico. El pantalón vaquero realmente la tela es de origen genovés. Y por eso se llama blue jeans, blue genovese. Blue jeans es un azul genovés que no eran de vaqueros, era de mineros. Curiosamente, lo usaban para trabajar.
Me encanta que sepas estas cosas.
Sí, pero y repíteme la pregunta, por favor.
Sí, te quiero. ¿En inglés o en español? ¿Cómo te suena mejor?
Me suena mejor en español, que es como me lo dice mi mujer, y es que ¿quién quiero que me quiera? O sea, que
Pues hay otros que te queremos, que te vamos a decir I love you forever and ever. Bueno, quiero que la gente sepa que estás en el Teatro Capitol Gran Vía con I want to live in America y que cierras de alguna manera tu trilogía, ¿no?
Sí, es que lo que estamos haciendo es una locura. Y lo tengo que asumir, porque además es muy fatigoso. Pero, bueno, ahora nos vamos de vacaciones, este es el último fin de semana, y volvemos después de Navidad.
Este es el último, o sea,
antes,
ahora
descansamos en Navidad y volvemos a Reyes, o sea, el fin de semana de Reyes, pero lo que hacemos es los viernes la 1, los sábados la 2 y los domingos la 3. De hecho, tenemos un abono para que la gente pueda verlas seguidas o salteadas o como quiera, ¿no? Porque es verdad que hay mucha gente que me decía, oye, es que yo he visto esta, pero no he visto la otra, y decidí poner las 3, es que verdad que además lo hemos visto este puente, hay un turismo cultural en Madrid brutal, o sea, me he pegado actuando todos los días de semana y todos los días lleno, todos.
¡Qué alegría!
Y hablo con compañeros y los espectáculos hasta arriba en todas partes, y es verdad que hay gente que viene y dar la oportunidad de ver los tres es estupendo, porque además no tienen nada que ver el uno con el otro, son prácticamente 6 horas de espectáculo.
Madre mía, por eso tiene que estar fuerte y tomar huevos. Claro, ya lo entiendo todo.
Sí, es que no queda otra.
Pues Goyo Jiménez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, que me pasa.
Nos gusta mucho. Además, te has bebido este sirope de palma que nos ha traído Nacho. Y bueno, que tengas la garganta, que te dure mucho.
Eso es perfecto para cualquier...
Esto me voy a ir de aquí cantando silbando.
Silbo Gomero.
¿Sabes? Hay una cosa muy bonita de Estados Unidos y de Canarias que te digo rápidamente. En la Guerra de Independencia se llevaron canarios para luchar allí. Y en la Florida, en Florida, sí, hay canarios viviendo que todavía mantienen las costumbres canarias.
Hombre, claro.
En los Everglades, la zona Everglades. Sí, eso es muy bonito.
Qué bonito. Claro.
Eres... los caimanes.
Pues... es que mira que te gusta la historia, las palabras, investigar.
Pues mira, esta miel de palma es anterior a la conquista. O sea, se sacaba el sirope de la palmera canaria en la Gomera, con el guarapo se llama, se saca de amanecida. No le puede dar la luz del sol y es anterior a la conquista. O sea, ya que te gusta, investiga el tema.
Sí,
esa miel te cura todo. O sea,
estaba buenísimo. Esto, sí.
Bueno, Goyo, que te queremos, que te dejamos libre. Buena semana y felices fiestas, por supuesto. Igualmente.